Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves, que son Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están todos?
Esteban Valetti, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Antonio Mercader, ¿cómo andás?
Buen día, Emiliano.
Y Daniel Chaschetti.
¿Qué tal, cómo están?
Presenta Santander, para sus créditos preaprobados de Supercuenta PYME, hasta $16,000 en 48 horas.
Si vamos a la política uruguaya, tenemos para entretenernos, sobre todo en el terreno de la especulación y la polémica, ¿no? Hay varios de estos asuntos en la agenda en estos días, y algunos van a estar en el temario de esta tertulia. Por ejemplo, el canciller Reinaldo Gargano y su situación, que no es un tema nuevo, cuántas veces se ha discutido, debe seguir o no, cómo se entiende que mantenga las diferencias que evidentemente tiene hasta con el propio presidente de la República, pero esta semana como que hubo allí una gota más que se agregó al vaso, que fue esa declaración que hizo en cuanto a que no conocía, que la cancillería no estaba informada oficialmente de la venida del presidente de Estados Unidos, George Bush, que se concretará el 9 de marzo. Ayer, por ejemplo, la página en internet de la presidencia confirmaba lo que había adelantado anteayer El Espectador, daba detalles de esa visita, pero el canciller Gargano aseguraba que él no estaba informado del asunto. ¿Qué quiere decir esto?
A mí me parece que la situación que se ha creado es realmente preocupante, ¿no? Porque tener un canciller que no puede participar en ninguna de las principales instancias en las cuales el país tiene que tomar decisiones en materia de su relacionamiento internacional, parece un sinsentido. Llama la atención, sabiendo el carácter de Vázquez, el tipo de liderazgo que ha ejercido históricamente, que mantenga Gargano. Gargano es el principal promotor de la revuelta que terminó bloqueando el TLC. Es el único ministro que directamente ha polemizado con el presidente en forma pública. Y además es un ministro que suele hacer política de una manera muy especial. Yo recuerdo con las internas del Frente Amplio, él hizo unas recorridas por Montevideo y por el interior del país, donde él hablaba en carácter de jefe de un sector o de principal dirigente del Partido Socialista, hablando de otros ministros, ¿no? Cosa que y criticando muy fuertemente y muy duramente a Astori, por ejemplo, cosa que los otros ministros no han hecho. Y además sabemos que la relación entre Vázquez y Gargano desde hace tiempo, desde antes de que Vázquez asumiera la presidencia, es mala. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿por qué razón Vázquez sigue manteniendo a Gargano, no? Parece bastante obvio que estamos llegando a un punto sin retorno. Parece bastante lógico que se piense en cambios en la cancillería. Yo creo que Uruguay lo necesita, que el gobierno lo necesita, y que en verdad en ese sentido el Frente Amplio debería recapacitar, y particularmente el presidente, porque la situación así no se puede sostener. Sí,
de hecho se ha dado un desplazamiento de Gargano, ¿verdad?, en asuntos críticos, en asuntos muy delicados. Ha pasado a jugar un papel protagónico el secretario de la presidencia, Gonzalo Fernández, e incluso José Luis Cancela, el embajador José Luis Cancela, director general de Secretaría de la Cancillería, es el hombre que por lo visto el presidente Vázquez convoca, por ejemplo, para reunirse, cuando tiene que reunirse, con
el otro día,
facilitador español.
El otro día, cuando se firmó el TIFA, por ejemplo, la foto, la imagen esa de los dos delegados norteamericanos, y a la derecha Gonzalo Fernández y el embajador Gianelli, el embajador de Estados Unidos, a quien se cita como el eventual sustituto de Gargano, ¿no?, en estos días, era muy muy expresiva, ¿no? Yo creo que hay un dato allí que hay que tomar muy en cuenta también. Gargano pertenece al mismo sector político del presidente de la República. Digo, los dos pertenecen, su origen es en el Partido Socialista, donde Gargano es todavía el líder. Va a ser difícil que Gargano deje el gabinete. Tengo la impresión de que, por lo que se dice, además, saldrá de Cancillería, pero es posible que vaya a otro ministerio, se menciona Defensa, donde seguirá siendo el mismo problema que ha sido para el presidente, seguirá polemizando con el presidente, porque Defensa Nacional, si bien no tiene el protagonismo cotidiano que tiene hoy la Cancillería, Defensa, siempre genera temas, ¿no? Y creo que, digo, de una vez por todas, el presidente también debiera terminar con esta situación de un canciller que no está en las circunstancias más complicadas. Yo recuerdo que esto no es nuevo, ya en el 2005, cuando la crisis de la inmigración a España, recuerdo aquella intervención del embajador español aquí en Uruguay, que pidió una entrevista con el presidente de la República y puso una sola condición, que el canciller no estuviera presente. Eso ya era un hecho inaudito en la historia de la diplomacia uruguaya, ¿no?
Yo creo que el tema este hay que ubicarlo desde tres ángulos que tienen jerarquía diferente. Uno es el nacional. El Uruguay está en un momento, digamos, particular de toda su estrategia internacional. Es un problema, se han combinado una cantidad de circunstancias, no le voy a mencionar, creo que todos la sabemos, por la cual efectivamente está en un momento definitorio. En ese momento definitorio, yo ya lo he dicho, no voy a decir nada nuevo, tiene que haber una absoluta coordinación de visiones estratégicas y de movimientos diplomáticos y políticos entre la Presidencia de la República, que dirige esa estrategia, y la Cancillería de la República, que es su ejecutora. Y eso, creo que cualquier actitud que se adopte debe coincidir con ese objetivo nacional, que es un objetivo de coherencia, etcétera. Segundo, hay un problema político, un problema de la fuerza política, del partido, del gobierno, del conjunto de la fuerza política que gobierna. Y que efectivamente, yo creo que nosotros lo hemos tratado acá anteriormente, hay que verlo con todos sus matices, ¿no? No siempre se puede cortar grueso. ¿En qué sentido? Bueno, ahí es un líder que mantiene un liderazgo importante en un partido histórico y de peso dentro de la izquierda, como es el Partido Socialista, y yo creo que pesa, esas cosas en una coalición pesan, aunque no pueden pesar más que los intereses nacionales. Esto lo digo con toda claridad. Y hay un tercer aspecto, que no lo hemos tratado, pero que yo quiero tratarlo, porque si no, a veces la política se hace tan inhumana y tan feroz, que a veces a uno le es refractario. También es un problema de la persona, alguien que militó 50 años en la izquierda, no se la puede poner en condiciones, producto de su propia posición y de la realidad, no se la puede poner en las condiciones en que prácticamente, digamos, está excluido y lo vamos desgastando entre un poco la situación interna y mucho la oposición, y alguien que es un senador, que es un tipo que tendrá una visión que con la cual yo no coincido en muchas cosas, pero por lo menos opina de política, por lo menos tiene una visión, ideas.
Si no opinara de política, debería dedicarse a otra cosa.
No, pero mira que hay tantos... hay tantos políticos y politólogos que no opinan de política, sino de generalidad.
Bueno, Esteban,
no lo digo por vos, porque yo te lo digo, vos sabés que yo soy medio brutón, ¿no? Pero lo digo por alguno de tus colegas, que lo único que hacen es una descripción topográfica a la política. La política no es eso. Entonces, yo termino con esto. A mí no me gusta que un compañero, y lo digo así porque es mi estado espiritual, esté siendo degradado desde el punto de vista del raspaje contra la situación de esta manera. No me gusta. Puede ser un problema secundario, pero creo que el propio Gargano tiene un papel a jugar si quiere seguir haciendo política, si quiere, porque puede hacerlo. Porque nadie le regaló ser el papel que tiene el Partido Socialista, porque todo el mundo puede criticar, etcétera, pero nadie se lo regaló.
Pero has regresado de aquella tesis tuya de que Gargano era cero, ¿te acordás?
No he regresado. No, tú haces mal en recordar eso, porque en realidad...
No, ¿cómo hago mal?
Lo dije al principio.
Y Gargano le importa, dijiste cero.
Lo dije al principio. Tiene que ver con la cuestión general. Lo dije con generosidad y con altura, afirmando que el país tiene que tener una sola estrategia diplomática. Ahora, y que en temas fundamentales había habido contradicciones.
Veo que mejoraste tu opinión. Cambiaste tu opinión.
Acá hay un tema que me parece que es fundamental y un poco está vinculado a lo último que decía Esteban en cuanto a la calidad de político de 50 años de Gargano. Yo creo que el canciller, quizá por diversas circunstancias que habría que analizar, no asumió exactamente su condición de canciller desde el inicio de la gestión. Y voy a poner en tres niveles la situación. Uno, el que mencionaba Antonio, vinculado al episodio con el embajador español relativo al tema migratorio, donde se excluye a nuestro
a nuestro primer hombre en materia de relaciones internacionales de una reunión muy importante en aquel momento.
Tema, segundo, tema, perdón, que se manejó muy mal, por supuesto, ¿no? Porque todo esto, perdóname, todas estas desinteligencias, lo que ha ocurrido es que han repercutido en el manejo de la política exterior. Se manejó muy mal el tema con España, que se hizo un escándalo en su momento. Después se ha manejado muy mal, por supuesto, el tema de las papeleras y otros muchos temas, ¿no?
En el segundo nivel está el relacionamiento, en la posición de Gargano, ya con la investidura de Canciller frente a los partidos de oposición, demostrando una crítica en temas que no tienen nada que ver con la política exterior. Por ejemplo, en reportaje yo recuerdo a Gargano diciendo, bueno, ahora dicen esto, pero ellos hicieron tal y cual cosa. Es decir, una cosa que no va acorde con esa investidura, que se supone que es el campo en el cual se desarrollan políticas de Estado. Es decir, esa, hasta cierto resentimiento, si se me permite la expresión, vi muchas veces en las palabras de
Gargano. ¿Cierto?
Y un tercero, que creo que de todos los ministros es el único que asumió su cargo en no subordinado al presidente. Es decir, lo hizo en el contexto interpretando que el Consejo de Ministros es una especie de mesa política, lo decíamos la otra vez. Y él va allí y muchas veces dice, bueno, yo digo lo que dice el programa del Frente Amplio, no sé lo que dice el presidente. Es decir, como que él es el líder de un partido que lo está representando en un órgano, que en este caso podría ser el Consejo de Ministros, la Mesa Política o otro tipo de asamblea, pero creo que nunca le reconoció a Vázquez, o no le quiso reconocer esa calidad de conductor de las políticas que tradicionalmente estuvieron siempre en manos del presidente, aún en los gobiernos mixtos que tuvimos, colegiado, etcétera, defensa, interior y relaciones exteriores, indiscutiblemente estaban en manos siempre del presidente. Es como que no entendió que un ministro debe subordinarse al presidente y debe haber una única voz en un gobierno, particularmente en este tema. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se mantiene Gargano? Bueno, ha habido una serie de circunstancias. Ha sido atacado por la oposición y
que ha ayudado
a ningún presidente.
Pero no es un argumento. Ese, no es
bueno,
un
pero es un elemento a tener en cuenta. Pero
no es un argumento decir que se mantiene porque la oposición
en realidad, pero, ha perdido digamos, peso porque los blancos piden la renuncia de del portero.
La oposición lo ataca porque
que a ningún presidente le gusta sacar un ministro porque se lo pide la oposición. Primer punto. Segundo punto. El contexto de situaciones que se han generado en materia de papeleras y demás podían llevar a que el cambio de canciller en ciertos momentos podía ser interpretado apoyado como debilidad. Quizá un cambio de canciller en otras circunstancias puede ser un elemento que demuestre voluntad de diálogo, por ejemplo. Quizá es la carta que está esperando Vázquez jugar y no es de descartar que quizá lo esté pensando. Y en tercer lugar es que los eneros han sido muy movidos en materia de relaciones internacionales. ¿Por qué digo los eneros? Porque normalmente muchos cambios de estos se producen en ese enero tranquilo que tradicionalmente tiene el Uruguay, y la política como actividad uruguaya también no es ajena a esa tranquilidad. Quiero decir, en ese contexto yo lo que veo es que el canciller no asumió su calidad de tal y es muy probable que un cambio pueda manejarse estratégicamente como un mensaje también a Argentina que alguna cosa está cambiando,
sí,
para
ahora, favorecer lo que es una lástima es que, lo que decía Fernando ahora, es que la política exterior uruguaya, vital para un país relativamente pequeño como el nuestro, inserto en un marco regional complicado, en un mundo difícil, etcétera, etcétera, bueno, que estemos sometidos a los problemas de la interna del Partido Socialista, a los problemas de relación de un señor que, como dice Esteban, tiene mucho mérito, lleva 50 años militando en el Partido Socialista, pero que a los uruguayos de hoy eso les importa un pepino. Lo que el uruguayo medio quiere, lo que el habitante de este país quiere, es que el Uruguay tenga una buena iniciación internacional, que comercie bien, que tenga buenas relaciones con los vecinos, que haga las cosas bien, y no estar sometido a los problemas que el señor Gargano tiene en la interna del Partido Socialista, o si le respeta o no le respeta la autoridad al señor Vázquez.
El problema de fondo me parece es que Gargano representa
un pensamiento
que está vivo en la izquierda.
De los 60.
No sé si de los 60, pero es
un
pensamiento bastante prejuicioso sobre los cambios que ha adquirido el mundo, sobre la conducción que está teniendo este gobierno, y que se expresó de manera dramática cuando los sucesos del TLC. Ahí vimos una gran coalición, que yo siempre digo, es como una coalición liderada por Gargano, que nadie reconoce el liderazgo de Gargano, pero como que su filósofo fue él, ¿no?
El que definió fue Mujica, ¿no? Si no hubo TLC fue por Mujica.
Bueno, pero
cuando el MPP se volcó,
primero en salir fue Gargano, el primero en poner en riesgo su cargo. Y yo creo que el gran error de Vázquez fue no quitarlo en ese momento. Porque a mí me parece que lo que terminó haciendo Gargano, en ese periodo que fueron un par de meses el año pasado, fue erosionando la autoridad de Vázquez.
Ahora, el Frente Amplista no votó un poco esa línea. Yo me pregunté, ¿el Frente Amplista no votó un poco?
Hay un sector muy importante, los votantes del Frente Amplio, claro, que votaron esa línea.
Yo
no tengo
duda. El tronco del Frente Amplio.
No votó eso. Un gran aporte que ha hecho este gobierno, y lo reitero, porque todo esto que dicen es porque, está bien, hay un episodio. Lo cierto es que las relaciones internacionales del país tienen tantos escenarios posibles abiertos por este gobierno como no sucedía de hace mucho tiempo.
¿No se nota?
¿Está? Ah, ¿no se nota? Bueno.
Pues sí, abierto, sí,
sí, sí,
y
se firmó sí,
abierto, abierto y conflictivo.
Estaba en el limbo. Está firmado el TIFA, hay acuerdos y negociaciones con muchos otros países, y en cuanto a los resultados tenemos, por ejemplo...
¿Eso es lo normal?
No, déjame... un poquito de objetividad para que me contestes esto.
Yo voy a terminar...
¿A vos te parece, francamente, que en una campaña electoral del Frente Amplio las posiciones del Frente iban a ser las del gobierno o iban a ser las de Gargano?
No, me dejas... Si yo iba hacia eso.
Es muy clarita
la pregunta. Siempre me gusta escuchar a los representantes de los partidos que gobernaron durante tantos años. Porque este país parece que empezó... No, yo sé que tú sos más libre pensador como yo. Pero te voy a decir...
Tú sos un libre pensador.
¿Sabes qué pasa?
Por favor.
Si no somos un poquito objetivos, seguimos
Seamos objetivos. Objetivos es que la política internacional de este país ha tenido una aceleración a partir de la asunción de Vázquez, a partir de lo que decían ayer los comentaristas.
Nos hemos metido en unos líos que nunca habíamos tenido.
¿Me dejas terminar de hablar? ¿Puedo hablar? Pero si o vas a interrumpirme cada vez que hablo.
No, el mundo
es una manera de no poder terminar. Lo que hizo el presidente de la República es definir una política internacional no solo sobre lo que piensan un sector importante de izquierda, que yo no la califico de los años 50, porque está hecha esa posición en relación a lo que es el mundo actual y a los debates sobre la globalización y sobre la política de Estados Unidos en todo el mundo, incluido adentro de los Estados Unidos. Así que no me gusta descalificar a los que no piensan como yo diciendo que son antiguos, porque yo podría decir tanta antigüedad de algunos novedosos que no me alcanzaría el día. Pero quiero decir lo siguiente, que el presidente tuvo un gran mérito. La política internacional no puede ser una política de un sector, tiene que ser una política nacional. Y la política nacional, más que los discursos sobre una política de Estado, ha sido llevada con sentido nacional. Si en ese camino ha encontrado fricciones con un sector de la izquierda y con un sector, ha puesto por delante los grandes intereses nacionales. Lo va a poner, digamos, en las relaciones, no solo con los Estados Unidos, sino en lugar de llorar y de que nos traten de nano llorón, como nos trataron durante mucho tiempo en el Mercosur, ahora somos gritones.
No, ahora no perdemos
oportunidad de discutir.
Por favor, Esteban.
Entonces, por lo
tanto, si hay un tema en el cual todos los días uno se desayuna con malas noticias, yo no recuerdo en la vida política del país de los últimos 50 años un periodo de gobierno de 2 años como el que está transcurriendo donde la política internacional ha sido titular cotidiano de los medios de comunicación y siempre enredado, siempre complicado. Nunca habíamos estado tan en crisis en tema internacional.
Muy movido.
Sí, pero en un momento.
Se reprodujo una situación similar porque teníamos el canciller del foro, el presidente de la 15.
No, pero no tan.
Dejemos hablar a Daniel.
¿Sí? Teníamos un presidente como Valle que estaba dispuesto a abrir el país y mejorar las relaciones con Estados Unidos, y un canciller que era mercosuriano, o Perti, ¿no? Y las fricciones entre presidente y presidencia y cancillería también existieron.
No llegaron
a este nivel. Yo creo que este gobierno ya llegó a una situación límite, a mi juicio. Creo que Gargano no tiene méritos para estar sentado en la Cancillería. Yo creo que el gran mérito de Gargano, ya que Esteban estaba tratando con mucho esfuerzo de rescatar algo de Gargano, el gran mérito fue en los años 90 de liderar un conjunto de iniciativas que le permitieron a la izquierda crecer y frenar buena parte de las políticas de los partidos tradicionales. Le hace el plebiscito del 92, el plebiscito de
ANCAP... No fue Gargano, el hombre del
plebiscito. Jugó un papel fundamental
como otros, ¿no?
Y ahora jugó un papel como otros.
Estoy dispuesto a hablar largamente, incluido a Sol.
Sin pecar de topografismo, como estás diciendo desde hoy, podemos hablar largamente del papel jugado por Gargano en los años 90, dándole el libreto a la izquierda para frenar buena parte de las políticas.
Hay otro mérito, permitime, otro mérito. No sé si para estar en la Cancillería, pero hay que reconocerlo, que Gargano en su actitud es coherente con lo que fue toda su vida política y al servicio de las ideas que tuvo durante toda su vida política. Porque no es cuestión de ahora decir... Gargano
estoy de acuerdo contigo.
Tiene una posición contra el gobierno, pero se le ocurrió
porque no discutamos con Fantasma. Estoy de acuerdo contigo.
Digamos las cosas como
ahora,
son.
Eso es un
perdón. Respeta la coherencia, Fernando, del socialismo.
Fernando, eso es un mérito.
No ha jornado.
No cambiar, no vivir de acuerdo a los tiempos, no ajustarse a las épocas y a las responsabilidades que uno tiene el gobierno. No es un mérito de eso.
Permíteme, cuando yo veo que un hombre con quien discrepo y demás, y hemos criticado muchas de sus actitudes, es interrogado, te diría despectivamente, después de años de actividad política, y es interrogado agresivamente, yo digo, este es un hombre coherente, con el cual discrepo y discreparé, y debió haberse
apoyado
y permitido.
¿A qué te refieres con el
coherente
interrogado despectivamente?
Fue cuando ayer le preguntaron, pues usted entonces no hace nada, en fin, y demás. Yo lo que digo es esto, el señor Gargano quizá no era el hombre para la Cancillería, y eso quedó de manifiesto quizá desde el principio. Pero tampoco es cuestión de, estamos en actividad política y las coherencias son las coherencias. Lo que ha hecho el señor Gargano es no adaptarse a los nuevos tiempos.
Ah, bueno, no evolucionar, claro, pero eso no es un mérito, es un defecto.
Pero ¿cuándo? ¿A partir de cuándo el Frente Amplio evoluciona? A partir del 1 de marzo, digamos las cosas.
¿Y qué te parece? Estar en el gobierno es muy importante.
No es cierto, la campaña electoral fue una gran evolución.
Lo cierto es que sí, efectivamente, el presidente Vázquez está pensando en remover a Gargano de la Cancillería.
Ojalá.
Tiene por delante un desafío complejo. ¿Cómo hace esa jugada? ¿Qué otros movimientos tiene que incluir en el mismo paquete?
Tiene que poner un profesional en la Cancillería.
Sí, claro, pero supongamos que tiene un nombre para la Cancillería. Yo creo que no puede mover solo esa ficha. Está como obligado, por todo este contexto que ustedes acaban de decir,
del Interior,
a realizar otras jugadas. Seguir, ¿no? Y esa es una de las preguntas más interesantes de estas horas. Es decir, si va a dar ese paso, ¿cómo es que lo dan?